Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Obama and Republican challenger.
El presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney se reunieron para su tercer y último debate el lunes por la noche, a dos semanas de las elecciones generales. El debate giró en torno a la política exterior y ambos candidatos estuvieron ampliamente de acuerdo en asuntos entre los que se encuentra el apoyo al gobierno israelí, el retiro de los soldados estadounidenses de Afganistán y la oposición a la participación del ejército de Estados Unidos en Siria. Sin embargo, mantuvieron posiciones enfrentadas sobre algunos temas clave, entre ellos el presupuesto militar, Irán y Libia. En una de sus participaciones, Obama criticó a Romney por pretender incrementar el presupuesto militar en otros 2 millones de dólares. El presidente Obama expresó:
creo que es probable que el gobernador Romney no haya dedicado suficiente tiempo a observar el funcionamiento de nuestro ejército. Usted mencionó la Marina, por ejemplo, y dijo que teníamos menos buques que en 1919. Bien, gobernador, también tenemos menos caballos y bayonetas, porque la naturaleza de nuestro ejército ha cambiado. Tenemos cosas a las que llamamos portaaviones, sobre las que las aeronaves pueden aterrizar. Tenemos esas cosas que se meten bajo el agua, submarinos nucleares. No se trata de un juego de batalla naval en que contamos la cantidad de buques, se trata de cuáles son nuestros potenciales.
Despite clashing on military spending,
a pesar del enfrentamiento respecto al presupuesto militar, por momentos costó trabajo a ambos candidatos distanciarse del otro en lo que respecta a temas clave en política exterior. Al preguntársele sobre la utilización de aviones no tripulados en guerras en el exterior, Romney afirmó que apoya completamente las acciones del gobierno de Obama en ese sentido. Bob Schiffer dijo:
permítame preguntarle, gobernador, dado que ya conocemos la postura del presidente Obama sobre este tema, ¿cuál es su postura respecto al uso de aviones no tripulados?
Mitt Romney respondió:
bueno, creo que debemos utilizar todos los medios necesarios para eliminar a las personas que representan una amenaza para nosotros y nuestros amigos alrededor del mundo. Se ha informado ampliamente que se utilizan aviones no tripulados para efectuar ataques, lo cual apoyo por completo. Considero que el presidente hizo lo correcto al incrementar la utilización de esa tecnología. Creo que deberíamos continuar utilizándola y continuar yendo tras personas que representan una amenaza a este país y a nuestros amigos. Sin embargo, permítanme recalcar, como dije anteriormente, que vamos a tener que hacer algo más que ir tras los líderes y matar a los chicos malos, aunque eso sea importante.
El presidente Obama tomó un descanso de su campaña el jueves para emitir su voto en forma anticipada en su ciudad natal de Chicago. Desde el centro de votación, Obama alentó a los estadounidenses a aprovechar para emitir su voto con antelación. El presidente Obama declaró:
a todos ustedes que aún no han votado, quisiera que vean lo eficiente que es este proceso. Gracias a los maravillosos funcionarios que están en este centro de votación en particular. La gente de Illinois puede aprovechar esta posibilidad, pero también hay muchas personas en otras partes que están emitiendo su voto antes de las elecciones. Significa que no tienen que pensar si necesitan salir del trabajo para votar o pensar en recoger a sus hijos de la escuela y pueden emitir su voto. Si algo sucede el día de las elecciones, ya habrán votado. Si hay mal tiempo, no se mojarán. En Chicago podría nevar. El sistema es muy ventajoso.
Mientras tanto, el candidato republicano Mitt Romney realiza campaña en Ohio, donde le adelantó a sus seguidores que estas elecciones podrían significar un aumento del salario neto de los trabajadores. Mitt Romney declaró:
el presidente no tiene un plan para poner a Estados Unidos a trabajar. Nosotros tenemos un plan de 5 puntos para aumentar el empleo, el salario neto, y eso es lo que Estados Unidos necesita, y es por eso que ganaremos las elecciones.
Mientras Romney prometió crear empleos, los trabajadores de una fábrica de propiedad de su antigua empresa, Bain Capital, en Freeport, Illinois, cuyo cierre está programado, realizaron una huelga el jueves, un día después de que 14 personas, entre ellas el reverendo G.C. Jackson, fueran arrestadas. Los trabajadores habían establecido un campamento denominado Bain frente a la planta de Sensata Technologies para protestar contra los planes de trasladar la fábrica a China y dejar a 170 personas sin empleo. Nuevas encuestas revelan que la campaña presidencial está muy reñida a menos de 2 semanas de las elecciones del 6 de noviembre. El presidente Obama y su rival republicano prácticamente están empatados. Romney le habló a sus seguidores en Nevada, donde dijo que la campaña de Obama se está debilitando. Mitt Romney:
La campaña de Obama se está debilitando. El presidente no parece encontrar una agenda que ayude a las familias estadounidenses. Nuestra campaña es un movimiento que crece en todo el país, donde la gente reconoce que vamos a construir un futuro mejor para la familia estadounidense, para cada familia de este gran país. Vamos a unirnos con más poder y más energía. Cuento con ustedes, con todos ustedes. Necesito su voto.
El martes, Obama realizó campaña en Florida antes de dirigirse a Ohio, donde afirmó que Romney no merece la confianza de los votantes. El presidente Obama declaró:
su política exterior es de la década de 1980, antes que finalizara la Guerra Fría. Sus políticas sociales son de los años 50 y sus políticas económicas son de la década de 1920. Sabe que no puede publicitar eso a pesar de que son sus propias posiciones. De modo que en las últimas semanas de campaña electoral está haciendo todo lo posible para ocultar su verdadera posición. Les dice lo que cree que quieren escuchar y nos dice lo que considera que está mal en Estados Unidos. Joe Biden recién habló de esto. Romney habló de la crisis en Estados Unidos. Hace muy buenas presentaciones acerca de las cosas que considera que están mal en Estados Unidos, pero seguramente no puede darles una respuesta acerca de cómo hacer bien las cosas, y ese no es un líder en el que puedan confiar.
Mientras tanto, los cuatro principales candidatos de los partidos minoritarios se reunieron en Chicago el martes en un debate moderado por el presentador Larry King. El debate ocurrió a continuación de los tres programas especiales organizados por Democracy Now, denominados Ampliar el Debate, donde los candidatos de los partidos minoritarios respondieron a las mismas preguntas planteadas en los debates entre Obama y Romney. Los debates están disponibles en inglés en nuestro sitio web, democracynow.org. El gobierno de Obama ha desarrollado en forma secreta un mecanismo a largo plazo para vigilar, capturar y matar a sospechosos de terrorismo. Según el Washington Post, el gobierno se basa en lo que denomina Disposition Matrix, que ayudaría a los futuros gobiernos a continuar con las políticas militaristas, como los ataques con aviones no tripulados y las listas para matar personas del primer mandato del presidente Obama. La disposición contiene información detallada sobre sospechosos de terrorismo para intentar perseguirlos mediante pedidos de extradición, operaciones de captura y patrullas no tripuladas. Como parte del programa para lanzar ataques en el extranjero, el Washington Post también reveló que Estados Unidos está utilizando su base militar en Djibouti como plataforma de lanzamiento de operaciones encubiertas en el Cuerno de África y Medio Oriente. El Comando Especial de Operaciones Conjuntas, JSOC por sus siglas en inglés, también estableció un centro secreto para atacar a militantes a través del río Potomac, apenas a 15 minutos de la Casa Blanca. El informe surge apenas días después de que se reveló que la CIA pretende ampliar su flota de aviones no tripulados para realizar ataques en el extranjero. En una declaración, Hina Shamsi, del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó: todo aquel que pensaba que los asesinatos planificados de Estados Unidos fuera de un conflicto armado eran una excepción de emergencia al requisito del debido proceso antes de una condena a muerte, estaba equivocado. Un programa paramilitar burocrático de asesinatos contra personas que no están en un campo de batalla no solamente es ilegal, sino que generará más enemigos de los que mata. 17 El jueves arrestaron a 17 personas que protestaban contra los aviones militares no tripulados de Estados Unidos en la base aérea de la Guardia Nacional Hancock Field, cerca de Syracuse, Nueva York. Miembros de la coalición del norte de Nueva York para prohibir los aviones no tripulados y poner fin a las guerras fueron detenidos luego de bloquear tres de las puertas de la base portando carteles y fotos de niños asesinados en ataques de aviones no tripulados de Estados Unidos en el extranjero. Se trata de la más reciente de una serie de protestas frente a la base desde donde se operan esos aviones en forma remota. Un agente retirado de la CIA que confirmó públicamente las torturas a las que fuera sometido el agente de Al-Qaeda, Abu Zubaydah, se declaró culpable de filtrar información clasificada ante un tribunal. John Kiriakou, que sirvió entre 1990 y 2004, es más conocido por una entrevista concedida en 2007 a ABC News, en la que detalló cómo Zubaydah había sido sometido a la práctica de submarino mientras estaba bajo custodia de la CIA. En virtud de un acuerdo de admisión de culpabilidad, Kiriakou admitió ser culpable de un único cargo, de haber revelado la identidad de un oficial encubierto, delito que acarrea una pena potencial de hasta 30 meses. La condena de Kiriakou es la más reciente de las duras medidas adoptadas por el gobierno de Obama contra los denunciantes gubernamentales.
En otras noticias,
fiscales federales de Nueva York presentaron una demanda civil de $1,000 millones en la que acusan al gigante financiero Bank of America de fraude masivo. El Departamento de Justicia afirma que esta institución financiera ejecutó un plan que concedía hipotecas a ciegas, sin los controles adecuados, y luego de completado el proceso vendía los préstamos tóxicos a las las entidades controladas por el gobierno Fannie Mae y Freddie Mac. Si bien el Bank of America recibió una ganancia inesperada, Fannie y Freddie quedaron con enormes pérdidas y propiedades ejecutadas. El plan fue conocido como el chanchullo y se originó con la firma Countrywide Financial, que el Bank of America absorbió en 2008. Es la sexta vez en menos de 18 meses que los fiscales federales de Nueva York presentan una demanda contra una compañía financiera de importancia por causa de las prácticas hipotecarias que condujeron a la crisis financiera. En una declaración, el fiscal federal, Preet Bharara, dijo que la conducta fraudulenta del Bank of America fue espectacularmente desfachatada en sus alcances.
Both the U.S. and Iran are denying claims.
Tanto Estados Unidos como Irán niegan afirmaciones de que han logrado un acuerdo en principio para mantener negociaciones nucleares bilaterales directas. El New York Times informó el sábado que se logró un acuerdo entre diplomáticos estadounidenses y funcionarios iraníes que responden a la autoridad del ayatolá Ali Khamenei. Se informó que Irán pidió que se postergaran las negociaciones hasta después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos para saber con quién deberían negociar. Sin embargo, la Casa Blanca dijo en una declaración: "No es cierto que Estados Unidos e Irán hayan acordado mantener negociaciones bilaterales ni reunirse después de las elecciones estadounidenses". En declaraciones a la prensa, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, también negó la información. Ali Akbar Salehi dijo:
"No mantenemos conversaciones ni negociaciones con Estados Unidos. Si se trata de negociaciones nucleares, sí, hay negociaciones nucleares con el P5+1. Salvo por eso, no mantenemos conversaciones con Estados Unidos".
La noticia surge mientras la moneda de Irán se está devaluando y hay cada vez más dificultades internas como consecuencia de las fuertes sanciones internacionales. En términos generales, Irán ha propuesto el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente, pero dicho llamamiento ha sido pasado por alto. La violencia continúa en Siria a pesar de un acuerdo informal de un cese del fuego de 4 días por la festividad musulmana de Eid al-Adha. Hoy se produjeron enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y combatientes rebeldes cerca de una base militar en el norte del país. Manifestantes opositores al gobierno han sido arrestados en todo el país. Los soldados han lanzado gases lacrimógenos y balas reales para dispersar a los manifestantes en varias zonas. El jueves, un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que el cese del fuego representaba un momento muy importante en el conflicto sirio. Martin Nursky declaró:
"El secretario general acoge con beneplácito los anuncios acerca de la suspensión de la violencia durante la festividad de Eid. Obviamente, el mundo ahora está observando para ver qué sucederá el viernes por la mañana. Es por el bien de todos, especialmente del pueblo sirio que está sufriendo desde hace tiempo, que el fuego cese mañana por la mañana para la festividad de Eid".
Se desató un conflicto social en Líbano tras el asesinato de un alto funcionario de inteligencia en un atentado con coche bomba. El asesinato del brigadier general Wissam al-Hassan suscitó acusaciones de la participación siria, lo que provocó protestas al finalizar su funeral. El domingo hubo un intercambio de disparos entre militantes en zona del sur de Beirut, horas después de que los asistentes al funeral intentaran irrumpir en las oficinas del gobierno. La policía de Kuwait reprimió el domingo a una multitud de miles de manifestantes que protestaba contra la pretensión de la monarquía gobernante de modificar las leyes electorales. El régimen kuwaití, que es respaldado por Estados Unidos, avivó la indignación tras disolver al Parlamento y proponer leyes electorales que los opositores describen como un golpe constitucional. El domingo, una multitud estimada en hasta 50.000 personas se concentró en la capital en un intento de marchar hacia la sede del gobierno. Al menos 29 personas fueron ingresadas en el hospital luego de que la policía rodeara la marcha y arrojara gases lacrimógenos y granadas de detonación para dispersarla. Sudán acusó a Israel de bombardear una fábrica de armamento en la capital del país, Jartum, en la que murieron 2 personas y otra resultó gravemente herida. Los funcionarios sudaneses afirman que 4 aeronaves lograron evadir los radares de defensa para atacar las instalaciones militares en medio de la noche y provocar un masivo incendio que dañó varias viviendas cercanas. Se trata del más reciente de una serie de bombardeos contra Sudán en los últimos años que se han adjudicado a Israel. Las Fuerzas Armadas de este país se han rehusado a confirmar o negar el atentado del miércoles.
La
Armada israelí capturó un barco de activistas solidarios con Palestina que procuraban romper el sitio de la Franja de Gaza, respaldado por Estados Unidos. El Estelle era el más reciente de los barcos que intentaban llegar a Gaza como parte de la coalición de la Flotilla por la Libertad. El sábado, buques israelíes rodearon el barco y desplegaron fuerzas a bordo para capturar a los pasajeros, quienes fueron llevados a una cárcel en territorio israelí. Los pasajeros y la tripulación eran oriundos de Canadá, Israel, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Horas antes de la incursión israelí, el organizador del barco, Matthias Gardel, habló con Democracy Now! Desde el Estelle. Gardel dijo:
No estamos violando ninguna ley, no somos provocadores. Claramente es Israel quien viola el derecho público internacional y las normas humanas decentes. Están provocando al mundo, y al hacerlo, al invitar al mundo a presenciar ese crimen contra la humanidad, también nos están planteando a cada uno de nosotros una alternativa: optar por ser parte del problema o por ser parte de la solución.
Un abogado de los pasajeros detenidos acusó a Israel de utilizar pistolas Taser durante la redada en el barco y dijo que las fuerzas de ese país perpetraron torturas electrónicas. Israel ha negado la acusación. En noticias relacionadas, el autor y profesor Noam Chomsky hizo su primer viaje a la Franja de Gaza el fin de semana y estuvo en un congreso académico. Durante su visita, Chomsky dijo que le resultaba inspirador ver cómo los palestinos sobreviven bajo la ocupación israelí y más adelante expresó su solidaridad con los pasajeros del Estel detenidos por intentar romper el bloqueo. Chomsky dijo:
mi principal impresión es lo inspirador que resulta ver personas que viven bajo una extrema coerción, pero no por eso son menos vibrantes, vigorosas, activas, esperanzadas, resilientes, ni dejan de seguir luchando. Debo decir que cada vez que Israel detiene un barco es un golpe más a su legitimidad en ascenso y otro elemento de apoyo tanto para los que resisten internamente como para los que se oponen a las políticas en el exterior. Y tarde o temprano esa ola arrastrará todas las barreras.
El expresidente Jimmy Carter acusa al gobierno israelí de abandonar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. Durante una visita a Israel y los territorios ocupados de Cisjordania, Carter dijo que aquel país, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, nunca ha estado menos comprometido públicamente con una solución de dos estados. Jimmy Carter dijo:
que yo recuerde, creo que por primera vez en el proceso de paz de Medio Oriente hemos llegado a un momento de crisis, porque los primeros ministros anteriores de Israel han estado visible y probablemente comprometidos con una solución de dos estados. Diría que cada primer ministro que conocí procuró la solución de dos estados y no veo que el presidente Obama haya encontrado en el primer ministro Netanyahu alguien dispuesto a seguir ese camino.
Mientras tanto,
Israel lanzó ataques aéreos en la Franja de Gaza por segundo día consecutivo. Un militante palestino murió un día después de que tres murieran en otro ataque israelí. Los combatientes palestinos lanzaron cohetes al otro lado de la frontera de Gaza, en Israel, e hirieron de gravedad a dos trabajadores inmigrantes de Tailandia. En otras noticias de los territorios ocupados, los palestinos fueron a votar por primera vez en 6 años el fin de semana en elecciones municipales. La votación tuvo lugar solo en Cisjordania, ya que el movimiento Hamas, gobernante, realizó un boicot en Gaza tras el quiebre de las conversaciones por la unidad con el grupo rival Fatah. Al menos 40 personas murieron en un atentado suicida contra una mezquita en el norte de Afganistán. Las víctimas se habían congregado para conmemorar el primer día de la festividad musulmana, Eid al-Adha. Otras 70 personas resultaron heridas.
En otras noticias,
4 niños murieron en un ataque de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. El presidente afgano, Hamid Karzai, reveló el ataque el martes y afirmó que las víctimas murieron al encontrarse en el cruce de fuegos entre las fuerzas estadounidenses y militantes talibán mientras cuidaban a su ganado en la provincia de Logar, al este del país. Al menos un civil murió en Pakistán el miércoles en un ataque con un avión estadounidense no tripulado contra la zona tribal de Waziristán Norte. Otras 2 personas resultaron heridas y posiblemente hayan muerto en el ataque. Médicos del activista adolescente pakistaní Malala Yousafzai afirma que ha sido capaz de pararse y describir por primera vez desde los disparos que le causaron heridas de gravedad a principios de este mes. Malala, de 14 años de edad, recibe tratamiento médico en Inglaterra luego de que militantes le dispararan por defender públicamente la educación de las niñas. El médico británico de Malala afirma que avanza lentamente día a día. El doctor Dave Rosser expresó:
obviamente no se ha recuperado por completo aún. Hecha esta aclaración, decimos que avanza bien. De hecho, esta mañana, cuando fui a visitarla, se paró con ayuda por primera vez. Se comunica con libertad, escribe, tiene un tubo de traqueotomía porque su vía aérea se encuentra inflamada por el paso de una bala.
Continúa la violencia en la ciudad panameña de Colón en medio de protestas por la venta de tierras estatales a empresas privadas. El lunes, la policía efectuó disparos para dispersar a los manifestantes que habían bloqueado las rutas. Los tiroteos se produjeron luego de días de protestas en los que murieron por lo menos 3 personas la semana pasada, incluida un niño de 9 años que fue abatido cuando la policía abrió fuego. El profesor y organizador de la protesta, Carlos Baltasar, dijo que las manifestaciones continuarían. Baltasar expresó:
vamos a seguir haciendo las actividades pacíficas porque el Frente no quiere violencia. El Frente quiere que se cumpla con la derogatoria de la ley. Porque en este momento, de manera irresponsable, esa ley ha sido aprobada.
La Corte Suprema de Honduras revocó una propuesta de una serie de ciudades denominadas privadas con sus propios sistemas de impuestos y de justicia. El plan había sido impulsado por terratenientes acaudalados y generó la oposición de grupos de defensa de los derechos humanos, pero los magistrados hondureños dictaminaron que el establecimiento de jurisdicciones privadas por fuera del derecho hondureño era violatorio de la Constitución. Ecuador solicitó al gobierno británico que asegure el pasaje a salvo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, si este llegara a necesitar tratamiento médico en un hospital. El miércoles, un diplomático ecuatoriano dijo que existía preocupación por la salud de Assange, quien podría llegar a necesitar atención médica. Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres en un intento de evitar la extradición a Suecia y, en última instancia, a Estados Unidos. En otras noticias de Wikileaks, el grupo de denuncias acaba de divulgar un nuevo conjunto de archivos que detallan las pautas estadounidenses para encarcelar a prisioneros políticos en cárceles militares ubicadas desde Irak a Guantánamo. Según Wikileaks, las políticas para los detenidos incluyen un manual en el que se dan instrucciones sobre cómo desaparecer prisioneros y transferirlos a otras agencias gubernamentales, ocultando sus nombres ante los registros militares de Estados Unidos. El martes, miles de personas rodearon el Parlamento español en Madrid en la más reciente ronda de protestas contra los recortes de austeridad que afectan el gasto público. Los sindicatos de trabajadores españoles están preparando una huelga general contra las medidas de austeridad el 14 de noviembre. Se trataría de la segunda huelga general este año en España. En Canadá, miles de personas se concentraron el lunes frente al Parlamento Provincial de Victoria, Columbia Británica, para protestar contra un masivo oleoducto. Según se dice, la concentración habría sido la mayor a la fecha en contra del proyecto Northern Gateway Pipeline de la empresa Enbridge, oleoducto que transportaría crudo desde Alberta a la costa occidental de Canadá. Los opositores al proyecto afirman que la obra atravesará zonas delicadas desde el punto de vista ambiental, así como territorios de las Primeras Naciones.
Y por último,
el lunes se realizaron concentraciones en diversos lugares de Estados Unidos en un día nacional de movilización contra la brutalidad policial y la discriminación contra la gente de color. En Nueva York, centenares de personas se unieron a la coalición del 22 de octubre para realizar una concentración y marcha que partió desde Union Square. Nicole Cuevas expresó: mi hermano estaba trabajando en el turno de la noche en la tienda de comestibles de mi tío cuando entraron tres ladrones. Él trató de escaparse para que no lo mataran y había un oficial de policía frente a la puerta que le disparó. Y el oficial reconoció que se había equivocado, pero uno no puede matar a alguien simplemente por equivocación. Age Patterson agregó:
en todo el país, el movimiento contra la brutalidad policial está finalmente retornando a un punto en el que realmente se está haciendo que la policía rinda cuentas de sus acciones, desde el nivel de la gente común y corriente hasta el nivel legislativo, y vemos iniciativas que van desde la aprobación del Pacto de Seguridad Comunitaria y demanda colectiva contra la policía de detener y cachar, hasta la gente que está organizada en proyectos como la página web CopWatch.
Un estudio reciente de la organización Malcolm X Grassroots Movement determinó que al menos 110 afroestadounidenses fueron asesinados por policías, guardias de seguridad y autoproclamados vigilantes en los primeros 6 meses del año, es decir, aproximadamente un afroestadounidense cada 40 horas.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.